Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Pero sin entendimiento. Proverbios 11:22. Zarcillo es un anillo, ¿verdad? Es un pendiente. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Esto es palabra de Dios, hermanos. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Vamos a pedir al Señor que bendiga el mensaje de esta noche. Muchísimas damitas preciosas, lindas, alrededor del mundo, que conocen a Dios, conocen al Señor, y por no aplicar la palabra de Dios a sus vidas, siguen cometiendo errores que lo único a la que las lleva es al sufrimiento. Y quisiera hablar en esta noche, bonita, pero sin entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas el mensaje de esta noche en los corazones de nosotros que estamos acá y de aquellas personas que han de escuchar alrededor del mundo. Que este mensaje de tu palabra bendiga a tu pueblo, que ayude especialmente a las damitas, Señor, a caminar un poquito más de la mano contigo. Que podamos, cada día que pasa, Padre Santo, buscar más de tu presencia, tomarnos fuertemente de tu mano, crecer en convicciones, en determinación, con el deseo ferviente de hacer tu voluntad y solamente tu voluntad. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. El pasaje de la Escritura que hemos leído es de la versión Reina Valera 1960. Sin embargo, como ustedes sabrán, hay una variedad de versiones y hay que tomar en consideración, el versículo es claro, no es self-explanatory, no tenemos que darle tanta vuelta al asunto. Está hablando que como un anillo, como una prenda de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer apartada de razón. En la nueva versión internacional, que sí tenemos ahí, dice de esta manera: como argolla de oro en hocico de cerdo es la mujer bella, pero indiscreta. El primer versículo habla de apartada de razón. Este versículo habla de indiscreta. Este mensaje está grabado, estará grabado en YouTube, en todas las redes sociales, y usted puede volver al pasaje de esta escritura y revisar lo que estamos leyendo. Hay otra versión, que es la versión, hay varias, pero la versión Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera: anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella de poco cerebro. Esa es la versión Dios habla hoy. Anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella de poco cerebro. El autor usa una figura de lenguaje un poquito fuerte, ¿no es cierto? ¿Verdad? Poquito. La Reina Valera contemporánea, acabo de estar en una iglesia, curiosamente, que yo veía que la gente no encajaba conmigo, y es porque ellos usan la Reina Valera contemporánea. Y esa versión dice lo siguiente: la mujer bella, pero fatua, es como argolla de oro en hocico de cerdo. Esa palabra fatua es la misma palabra que se usa en el libro de Job. Cuando la mujer le dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Se utiliza la misma expresión. Una mujer sin entendimiento, una mujer sin discernimiento, una mujer sin conocimiento, o con conocimiento de Dios, pero que no le ha conocido a profundidad. En la versión Reina Valera de 1995, dice el mismo texto: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero falta de sentido, dice esta escritura. Pero falta de sentido. Y luego, en la traducción, en lenguaje actual, dice de la siguiente manera: la mujer bella, pero tonta, así lo dice. ¿Ok? Es como anillo de oro en la trompa de un cerdo. Bueno, el lenguaje actual, ¿verdad? El lenguaje de dónde, no sé, pero así se llama esta cuestión. Entonces, apartada de razón, indiscreta, poco cerebro, fatua, falta de sentido, tonta, son calificativos que la Escritura da. Hermanos, y yo quiero ayudarle un poquitito con esto. Yo quiero ayudar a la cantidad de... Si usted supiera la cantidad de correos electrónicos que yo recibo, o donde quiera que voy, la gente... ahora yo le huyo mucho a eso y le ruego a los pastores cuando voy a sus campañas o a sus lugares que no me pongan a tener que dar consejería a la gente, porque yo solo estoy nada más ahí por unos días, y hay personas que han venido acarreando con problemas por largos años, y difícilmente con una conversación de unos minutos le voy a resolver a una persona problemas que viene acarreando por muchísimo tiempo. Pero esta situación se da. Ahora, la razón por la que la Biblia usa estas frases fuertes es, escuche, para enfatizar qué tan mala es la mezcla de la belleza con la falta de entendimiento. Esa mezcla de belleza con falta de entendimiento no van la una con la otra. Por eso la Biblia la compara con un cerdo. La compara como una joya linda, una joya preciosa como es el oro, puesta en el hocico de un cerdo. Y ahorita explico ese tipo de cosas. Ahora, quiero mencionar esto. Todas las mujeres son hermosas, ¿no es cierto, hermanas? Todas son lindas, especialmente si es la mamá de uno. Pero hay mujeres que Dios las ha favorecido con una cara bonita, otras con un cuerpo que las hacen una mujer atractiva a la vista, personas que su imagen atrae la atención de un hombre en solamente segundos, personas que tienen ese poder visual sobre los hombres, y ellas lo saben porque se han visto en un espejo, ¿verdad? No lo van a negar. Una mujer sola frente a un espejo se mira por un lado, por la izquierda, de canto, de frente, sabe lo que le sobra, lo que, en fin, todas las cosas. Sabe cómo esconder también aquellas cosas que sabe que no lucen bien, pero que quiere que los demás lo vean, porque todo tiene muchísimo que ver con la intención que la persona tiene. Ahora, la mujer puede ser linda, puede ser maravillosa, puede ser hermosa, como estoy diciendo acá, pero por muy bella que sea la persona, la Biblia dice que si no tiene entendimiento, lo que le espera a esa persona es sufrimiento. ¿Está conmigo? Le espera sufrimiento. ¿Por qué? Porque la belleza no es la que toma decisiones. Las decisiones que tomamos todos los días de nuestra vida tienen muchísimo que ver con el discernimiento. Tiene mucho que ver con el entendimiento que tengamos acerca de las cosas. Ahora, notemos que una de los calificativos que encontramos aquí nos habla de discreción, que es la nueva versión internacional que pusimos ahí. ¿Qué dice? Como argolla de oro en hocico de cerdo es la mujer bella, ¿pero qué? Pero indiscreta. Ahora, ¿qué es la discreción? La discreción es, ponga atención a estas cosas, hermano, la capacidad de discernir o distinguir lo que es correcto, lo que es apropiado, lo que es conveniente para la propia conducta, lo que es propiedad del comportamiento. Una conducta, como dicen los colombianos, juiciosa, prudente, respetuosa, sobria, conducta decente. Eso es discreción. La discreción es la capacidad de saber comportarse, escuche, en todo momento y en todas las situaciones. Una mujer que no tiene entendimiento no sabe comportarse en todas las situaciones. No sabe comportarse en todo momento. La discreción es parte de la sabiduría, el poder del juicio correcto. La discreción y la razón son necesarias para mantener el equilibrio en la vida. La falta de discreción y entendimiento hace que una persona sea propensa a los desvaríos. Hace que una persona sea propensa a cometer errores. De ahí que, por ejemplo, una de las cosas que no van bien con una mujer es el licor. ¿Por qué? Porque el licor cambia la personalidad de cualquier persona. El día de ayer o antier estaba viendo un programa de un presentador español.
Y una de las preguntas que le hicieron al presentador español es, le dice, oye, ¿cómo haces tú, le dice este muchacho, para que los políticos te digan todas las cosas cuando tú los invitas a la entrevista? Y dijo el hombre, muy fácil, dos botellas de vino. Y le dijo, ¿y ustedes pueden tomar vino a la hora de la entrevista? Por supuesto que sí, es en España. Por supuesto, dice, mira, al político le das dos copitas de vino y te suelta toda la sopa. Dígame usted si no cambia la conducta, el temperamento y hasta la manera de hablar de una mujer que le acepta a un hombre ir a un lugar y tomarse una copa de vino. Por supuesto que sí. Y nosotros los hombres somos tremendos y yo le voy a hablar de eso en un instante. La discreción es esa persona que tiene sabiduría, esa persona que sabe tener buen juicio. La mujer a la que le falta esta cualidad de discreción está siendo comparada a ese anillo de oro en el hocico de un cerdo. Ahora, en el Antiguo Testamento, algunas mujeres usaban un pendiente en la nariz como parte de la cultura. Por ejemplo, Génesis 24, versículo 47, dice así. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres, hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en su brazo. Era parte de la cultura. A eso es lo que se está refiriendo la palabra al hacer la comparación. Ahora, las leyes del Antiguo Testamento prohibían en gran manera comer cerdo, usted lo sabe. No podían incluso ni tocarlo, hermanos, mucho menos poner un anillo de oro en el hocico de un cerdo. No va algo tan precioso, una joya tan linda, en el hocico de un cerdo. En pocas palabras lo que está diciendo es, ¿de qué sirve el anillo en el hocico de un cerdo si ese cerdo se va a ir a meter al fango? ¿Quién quiere apreciar el anillo en el hocico de un cerdo? La comparación es tosca, mi hermano. La comparación es difícil, pero la está haciendo Dios. Ahora, ¿por qué debemos confiar nosotros en esta palabra? Simple y sencillamente, bueno, primero porque es inspirada. Pero en segundo lugar, porque quien la escribió es un hombre que tenía un poquito de experiencia con las mujeres. Tuvo 1000. ¿Cómo se llama? Por supuesto. Cuando no hay belleza interna, la belleza externa es como los pasteles en un escaparate o en una vitrina. Cuando no hay belleza interna, como el pastel que tenían en Madrid el domingo pasado, que vi el pastel tan lindo que estaba puesto ahí, pero me dijeron, no, este pastel no tiene nada dentro. Y entonces, ¿por qué está aquí? Solo para que se tome la foto nada más. Cuando termine el culto le van a traer el pastel, lo tenemos en otro lado. No hay nada por dentro, está vacío, pero qué bonito se veía. Vea las fotos, están muy chulas. Así es la mujer que no tiene entendimiento. Es bonita por fuera, pero la Biblia dice que le falta cerebro. Estaba en una tienda en Madrid esta semana. Dos señoritas estaban atendiendo, entró un grupo y atrás iba yo. El grupo salió, yo me quedé en una esquinita viendo los souvenirs, los recuerdos. Y una mujer, eran dos jóvenes, le dijo a la otra, todos los hombres son unos desgraciados. ¿Y va ahí usted? Así como lo oye. Entonces, ¿verdad? Y como yo soy reaccionario inmediato, que ni cuenta me doy. Le dije yo. ¡Ay! Dijo, perdóneme, disculpe, no sabía que usted estaba aquí, perdón. Ya la mujer repetidamente pidió perdón por todas las cosas. Ellos no sabían que yo... Pero se dijo, no, todos los hombres somos desgraciados, le dije. Hay unos más desgraciados que otros. Y comenzamos a conversar con ellas. Pero luego yo seguí viendo algunos recuerditos y ellos tenían la radio puesta. Y estaban cantando esa canción que dice, te amo y luego te odio, y te odio y luego te amo, luego te amo. Acaban de decir que los hombres son unos desgraciados. Y le dije, ¿saben, señorita? Le digo, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Y cuál? Dice, es que ustedes son muy enamoradas. Y cuando la mujer es enamorada, la podrán engañar tantas veces y tantas veces. Ahora, ¿quién es esta mujer bonita pero sin entendimiento?
Quiero decir que cualquier parecido es pura coincidencia. Porque esto es serio. Esto es serio. Pero es más serio todavía que usted escuche el consejo y le entre por un oído y le salga por el otro. Eso es más serio todavía. Porque el consejo es para tomarlo, es para vivirlo, es para llevarlo a la práctica. ¿Quién es esa mujer? Es esa mujer que le gusta que le endulcen el oído. Y escucha esto, los hombres para eso somos especialistas. ¿Sí o no, Jorge? No, pues si digo porque me estás mirando, entonces de verdad digo yo, hoy ya no, ya se convirtió al evangelio, pero... Dicen que los hombres se excitan con la vista, pero las mujeres se excitan con el oído. Y los hombres somos especialistas para eso. Esa mujer es la mujer bonita, pero falta de entendimiento. Porque yo lo que quiero es enseñarle a usted que entienda, y le voy a explicar más adelante algunos aspectos que son bien, bien importantes, a conocerse a usted misma, mi hermana. La identidad que usted tiene en Cristo, el valor que tiene usted en Cristo. No es bueno darle las perlas a los cerdos. Usted tiene un valor, usted ha sido comprado con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué va a tener usted que someterse a la esclavitud emocional de una persona que la trata usted con las patas? ¿Dónde está su dignidad? Y otra cosa más que quiero que sepa. Jamás ninguna persona podrá pisotear su dignidad al menos que usted se lo permita. Al menos que usted se lo permita. ¿Por qué? Hermanos, yo quiero hablar las cosas así como son. Y mis respetos para aquella gente santa que hay. Gente maravillosa, gente que saben controlarse a sí mismo, personas que van caminando por la calle y si aparece una mujer muy linda, muy atractiva, muy bonita, ellos la ven de frente y no vuelven su mirada. Benditos esos hombres, verdaderamente. ¿Ok? El resto pasa la mujer linda, chula, preciosa, y usted, ¿y qué fue lo que se me olvidó? ¿Verdad? Híjole. Amados míos, ¿verdad? Y usted dice, santo, la creación divina del Cordero, ¿verdad? Pero, ay, 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 es que es complicada la cosa. Es difícil la situación. Pero quiero que usted aprenda a entenderse a usted misma. Porque muchos de nosotros, los hombres, tenemos ese problema. El endulzar el oído a la persona, el decir cosas, el manipular a la gente. Y bueno, seguimos con esto. ¿Quién es esa mujer? Esa mujer que le gusta que le endulcen el oído. Y repito, los hombres somos especialistas para eso. Y mentirosos la mayoría. Prometemos cosas que no estamos dispuestos a cumplir. La mayoría de los hombres dice, yo tengo problemas en mi casa. Mi mujer no me entiende. Dormimos en camas separadas. Desde hace tiempo estamos hablando de divorcio. Yo la voy a dejar. A mí no me quiere esa mujer. Una ensarta de mentiras. Yo me he sorprendido a lo largo de la vida cuando yo escucho personas hablarme de situaciones que se metieron con un hombre, que vivieron con ese hombre y ni siquiera se dieron cuenta que ese hombre estaba casado. Ni siquiera. Y esa mentalidad, hermano, de mujer y de hombre, la palabra amor significa una cosa para la mujer, significa otro para el hombre. Pero esas mentiras están siempre ahí, con tal de lograr un solo propósito. El hombre es más sexual, recuerde. Recuerde que el hombre, hermano, por diseño divino no es... Claro, no quiero decir, ¿verdad?, que Dios nos hizo así de desgraciados como dijo esta mujer. No quiero decir eso. Pero, simple y sencillamente, el hombre piensa en eso todo el tiempo. Es por eso que hay prostíbulos. Y son mujeres las que hay ahí. Mira, la brutalidad del hombre llega tan lejos, hermano, que en un prostíbulo el hombre busca una hembra, busca una mujer, y sin importarle que esa mujer ha estado con 484 mil hombres que han pasado por ella. El hombre tiene ese apetito y va y la busca. Y después le pregunta, ¿cómo se llama?
Así funciona la situación del hombre. No hay prostíbulos. Bueno, hoy en día dicen que sí, ¿verdad? El doctor nos habló de eso en San Francisco. Digo, yo no sabía, el doctor ayer por poco sale del closet y nos cuenta un montón de cosas. Pero dice que, pero usualmente no. ¿Por qué? Porque dígame, hay un prostíbulo de hombre. ¿Qué atractivo va a ser para una mujer que un hombre le esté enseñando la pierna a usted? A menos que sea la de Cristiano Ronaldo, ¿no es cierto? Pero es así la situación. Entonces el hombre conoce esas. Ahora, fíjate, las excusas es que en su casa su marido no le dice nada bonito. Entonces cuando aparece un hombre por ahí diciéndole cosas bonitas, a partir de ese instante la mujer cierra el motor del cerebro. Ya no piensa más. Ay, Juanita, qué bonita que ha venido hoy. Se le hace, don Juan. El hombre sabe, el hombre va a probar toda la santa vida. Juanita, a ver cuándo me acepto un café. El hombre va a probar toda la santa vida. Usted dice, no, un café no es nada. Y usted se va a un café. Hermanos, repito, yo sé que hay santidad en muchos amados hermanos queridos, y bendito sea el nombre del Señor por eso. Pero después de un café, el hombre dice, ¿y qué tal un almuerzo un día de esto? Conozco un restaurante muy bonito en algún lugar. Ah, bueno, a mí se me hace bien. Y platicamos. Y el hombre va, como dicen, tanteando la situación. Pero ¿quién es la que está permitiendo? La discreción de la mujer sabia y entendida es que una mujer decente no tiene nada que andar haciendo con otra persona que no sea su marido. Alguien diga, amén, usted, Dios mío bendito, me emociona su emoción. Dios mío, ahí está, va. Disculpa que te desperté, papá. ¿Por qué? Porque la situación es así, hermano. Y miren, ¿para qué una persona de usted por sí tiene problemas en su casa? ¿Para qué le anda buscando tres patas al gato, hombre? Si un problema es suficiente como para desgastarse la vida, ¿para qué quiere dos? ¿Para qué quiere tres problemas en su vida, hombre? Por eso dice la palabra del Señor que la mujer hermosa, pero apartada de entendimiento, es como ese anillo de oro en el hocico de un cerdo. O sea, ¿de qué te sirve? Porque los hombres, mira, y a medida que pasa el tiempo, yo voy en mi carro, y se para un carro al lado mío, y veo quién va manejando, una mujer guapísima. ¿Sabe qué es lo primero que se me viene a mí al cerebro? Yo no digo, ay, qué chula esa mujer. No, yo la veo y digo, qué bonita esa muchacha. ¿Quién sabe cómo será el temperamento de esa vieja? Porque con la belleza no se vive, mis hermanos. Que no le quepa duda. Si no ve a usted todas las artistas lindas que hay, ¿cuántos pasan por todas ellas? Y bueno, de eso hablo en un instante. ¿Quién es esa mujer de la que habla la Escritura? ¿Quién es esa mujer apartada de razón, sin entendimiento, con poco cerebro? Fatua. ¿Quién es esa? Es la mujer que es dada a los sueños encantados de telenovela. Es la mujer que sueña con aventuras de una cenicienta que encuentra a su príncipe azul. Esa mujer que hace fantasías. Una vez, yo recibí, mi nombre es Fulano, tengo 29 años. Mire esto, recién conocí a un hombre en mi trabajo, hemos salido dos veces, me encanta cómo me mira, me encanta su sonrisa, estoy enamorada de sus detalles y sus atenciones me tienen en una nube. No sé por qué de repente me siento enamorada, a pesar que casi no lo conozco. Pastor, ¿es normal que una mujer a mi edad sueñe en casarme y pensar en cómo sería él como el padre de mis hijos, aun cuando él en ningún momento me ha hablado de matrimonio?
Yo veo los rostros de algunas de ustedes, mujeres. ¿Sabe cómo están así? Porque te voy a decir algo. La inmensa mayoría de mujeres sueña con un día venir al altar. Pero el altar del sacrificio, mijo. Hermano, yo atiendo personas y la mujer, sí, y mi vestido, ¿verdad? Y largo. Y yo cuando paso por ahí, por la tienda, yo siempre me paro, ¿verdad? Y veo, yo nunca sabía que iba a comprar uno. Y usted mira el rostro de la mujer, ¿verdad? Que le brillan los ojos. Y yo quiero una fiesta. Y el cuate tiene una cara como que está chupando limón, ¿verdad? Como diciendo, ¿y no podríamos hacer una cosa sencillita? Pues sí, ¿verdad? Solo para nosotros, la familia. Sí, dice mi familia, son como 144 personas, amigo. La mujer tiene mucha fantasía. La mujer ¿qué son las novelas? En mi casa, desde que era un niño, se veían las novelas. Es la misma historia toda la santa vida, mi hermano. La misma historia. Que el hermano de este está enamorado de la mujer del otro. Y que resulta que el hijo que nació no es de él, es del otro cuate. Pero ella, quien ama no es a su propio marido. A quien ama es al que llega a cortar el césped. Es un relajo. ¿Y cómo se besan en las novelas? ¿Usted piensa que todo eso es cierto? Y la mujer, ¡ay, no se le vaya a pasar enfrente a una mujer de esa viendo una novela! Dios mío. ¿Por qué? Porque mucha fantasía, esa situación de qué bonito, qué lindo esto. ¿Quién es esa mujer falta de entendimiento? Es esa mujer dada a los sueños encantados. Es aquella mujer bonita que está saliendo con una persona la cual mantiene una relación tóxica. Sabe que ese joven no le conviene, pero su falta de entendimiento no le permite tomar una decisión sabia. Y hay mujeres que on and off, on and off, on and off. Y abandonan a esa relación tóxica, pero la abandonan por 3-4 semanas. Al rato vuelven, y vuelven, y vuelven. ¿Quién es esa mujer? Es aquella mujer bonita, pero fácil. Porque de esas hay muchas. Mujer bonita, pero fácil. Esta mujer que le falta entendimiento, piensa de esta manera. La vida es corta. La vida es para vivirla. Se entregan al mejor postor. Sin pensar que en cada relación están dejando un poco de dignidad. Y sin pensar que hay un Dios en los cielos que juzga todas las cosas. Esa mujer bonita pero falta de entendimiento es aquella mujer que se entrega a la persona equivocada. Esa persona puede ser un hombre casado. Y déjame decirte algo. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero yo he conocido mujeres bonitas y elegantes. Bonitas y elegantes. Grandes mujeres. Meterse emocionalmente con un hombre. Sabiendo que ese hombre es casado. Salir embarazada una y otra vez de ese hombre. De un hombre que nunca dormirá en esa casa, porque ese hombre pertenece a otra mujer y a otros hijos. Y usted se acostumbró a ser la amante, se acostumbró a ser la número dos, se acostumbró a que el hombre va a ir a su trabajo el día lunes y a las 6 de la tarde que sale va a llegar a su casa para cenar con usted un poquito. No me des mucho, hija, porque tengo que ir a cenar a la casa con la otra. No, cínica ella, porque ella está tranquila, ella lo permitió. Acuérdense lo que le dije hace un rato, el hombre solamente llega hasta donde la señora, donde la mujer se lo permite. Y uno, un hijo, y otro hijo, y lo permitieron. Y yo, mire, estuve pensando en una familia que yo conozco,
Una familia que yo conozco. Y dije, fulana se metió con un hombre casado, tuvo no sé cuántos hijos. Mengana se metió con un hombre casado, tuvo no sé cuántos hijos. La otra señora se metió con un hombre casado, tuvo no sé cuántos hijos. La otra señora se metió con otro hombre casado y tuvo tantos hijos. Amados hermanos, la Biblia está hablando de la mujer bonita, de la mujer hermosa, pero falta de entendimiento. Pero falta de entendimiento. ¿Cómo puede compartir usted su amor con una persona que nunca en la vida va a estar con usted? En una oportunidad, uno de estos hombres, porque la vida es complicada, uno de estos hombres que tenía su propia familia, tenía sus hijos, y luego tenía esta otra señora con sus nuevos hijos, él decidió un día de abandonar a esta señora. Y habló con sus hijos y le dice, miren, las cosas con su mamá no han funcionado por largos años. Y los hijos lo encararon y le dijeron, un momento, papá. No quiere decir que las cosas con mi mamá no hayan funcionado. Desde que te conseguiste a esa otra vieja, es que las cosas no han funcionado con mi mamá. Y quiero que sepas una cosa. Si tú vas a abandonar a mi mamá y vas a abandonar esta casa, olvídate de nosotros como tus hijos. Si te vas a ir, queremos que te vayas de una vez y para siempre. Y olvídate de nosotros. ¿Usted cree que se fue? No, porque es un padre. Entonces se pone en la posición de cómo agradar a estos y cómo agradar a los otros. ¿Cómo resolver? Ahora, agréguele usted que si el temperamento de unas de esas señoras es ese temperamento colérico, agresivo, que no le quepa la menor duda, que un día va a seguir ese señor. Y se va a ir a meter a la casa de la otra señora y le va a armar un escándalo, porque hay mujeres que son tranquilas, pero tóqueles el orgullo y no sé de dónde le salen unas garras a la señora. Mejor sigamos. ¿Quién es esa mujer apartada de entendimiento? Es aquella mujer que se convierte también en una gotera continua. Proverbio 27:15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Quién es esa mujer? Es aquella que juega con fuego, con la salamería de sus coqueterías y su vanidad. Y piensa que ella puede jugar con fuego y que no se quema porque ella sabe hacer bien las cosas a escondidas y nadie se da cuenta. Es bonita, pero no piensa porque se le olvida que Dios no puede ser burlado. Es aquella mujer que descuida a sus hijos por ir de fiesta en fiesta los fines de semana con sus amigas, exponiéndose a perder su matrimonio y perder su familia. Y entonces, pastor, ¿y entonces qué? Bueno, déjame decirte, ¿cómo usted puede llegar a ser una mujer entendida? Porque bonita ya es. Perdón, Señor. ¿Cómo puede llegar a ser una mujer entendida? Déjame decirte, la mujer entendida en primer lugar es sabia. Y amados míos, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Mire, usted quiere medir el carácter, la templanza, la dignidad de una señora, se mide con su temor a Dios. No gracias. Mire, fulano, no gracias. Mire que no sé, no gracias. Ay, qué bonita, que no sé qué y que no sé cuándo. Hay mujeres, mire, con una mirada pueden lanzar llamas ustedes. A ese viejo que le está endulzando el oído, una sola de esas miradas que ustedes hacen, incluso bajándose así los lentes. Ay, caramba, yo no sabía que fuera tan amargada. No soy amargada, pero no me gusta que me falten el respeto. Hasta ahí llega el viejo. Pero si usted comienza a quejar, ay, que no sé qué, ¿verdad? Y comienza a abrirse aquí un poquito para que se le vea, ¿verdad? Aquí la cosa que... De esas cuestiones que hasta los pobres infantes se les antoja cuando usted se abre por acá. El hombre sabe. El hombre sabe. La mujer sabia, entendida. ¿Quién es esa mujer? En primer lugar, temor de Dios. En segundo, la mujer sabia no anda pensando en echarse una cana al aire. Mucha novela, mucha televisión, hermano. One night stand. Hay en un aeropuerto y hay un hombre apuesto y mire, el hombre me invitó a tomar una copa. Porque hay mujeres que les encanta, por su naturaleza, estar en los lugares equivocados. A los bares llegan los hombres a buscar mujeres, hermano. Nadie está en un bar a las 6 de la tarde buscando a las señoras. Llegan a la medianoche. Y sabe que la señora está con un vasito tomando el hielo, ¿verdad? Porque ya él ya pagó el único trago que podía pagar. Y se le ponen un, ¿cómo se dice? Una pajilla, un popote. ¿Verdad? Y está viendo para acá, para, esperando que aparezca uno para decir, le regalo un trago. ¡Ay, gracias! Aquí llegó el hombre, aquí llegó usted. Pastor, ¿usted se equivoca conmigo? Probable. Probable. Pero la cara de muchos hombres acá me dicen lo contrario. Razones principales por las que las mujeres caen en los lazos de los hombres. Y esto, aprenda a conocerse a usted, por favor. Como señora decente que debe ser. Decente. Primero, baja autoestima. ¿Por qué? Porque tu marido, que está bien gorda, anda a bañarte, hombre. Que tú sos aquí, que tú eres allá. Acordarte de dónde te saqué, si eras una chancletuda. Y mira ahora cómo te ves. Cuando escucho una cantidad de cosas negativas y cosas feas y esto, y aparece una persona diciéndole, caramba, qué guapa está usted. No, mire, si hasta esas llantitas le quedan muy bien. Entonces, esa baja estima, y te dicen cosas bonitas y se las creen. Segundo lugar, la necesidad de afecto. Porque vienes o tienes una relación dañina. Vienes saliendo de una relación dañina. Y de repente encuentras afecto en una persona, encuentras cariño. Estoy hablando de las razones principales por las que las mujeres caen en lazos de los hombres. Tercer lugar, inseguridad financiera. Necesito que alguien me ayude. Cuarto, temor a la soledad, porque la soledad es perra. Quinto, alguien con quien hablar, porque con el cónyuge no se puede hablar sin alzar la voz o pelear. Sexto, ¿por qué las mujeres caen en lazos de los hombres? Porque muchas de ellas tienen el espíritu de Jezabel. Les encanta jugar con fuego, les encanta el sexo. Pero mi hermana, si usted tiene el espíritu de Jezabel, su sangre la lamerán los perros, de acuerdo a la Escritura. La mujer sabia y entendida debe tener bien claro, escúcheme estas dos cosas que le voy a decir, bien claro sus momentos de debilidad y de vulnerabilidad. Y le voy a decir otra cosa, ¿sabe cuál es uno de los problemas más serios que tiene una mujer en un momento de debilidad y de vulnerabilidad? Su celular. Porque todos atravesamos momentos como esos. Todos. Me siento solo. Usted comienza a estar pasando ahí. A ver qué está haciendo Chepe ahorita. Y todo es con hola. Eso es todo. Hola. Y esperar una respuesta. ¿Qué haces aquí? Sola. Con mi soledad. Pobrecita la niña. Entonces, escúcheme una cosa. En momentos de debilidad y de vulnerabilidad, hermano,
apaga esa tontera, hombre. Porque le voy a decir algo, no te está esperando el cielo. No te está esperando la gloria. Te está esperando más desgracia de la que ya tienes encima. La vida es así. Hay cosas que lucen como que son un pastel delicioso y que vamos a disfrutar y a gozar y la vas a pasar bien un rato. No, no existe semejante situación. No existe. Nos dimos cuenta que el rey David elogia el razonamiento de Abigail por ser una mujer hermosa, de hermoso parecer, de hermoso semblante, pero que tenía entendimiento, que tenía discernimiento para la vida. El oro representa el valor, la calidad, lo permanente. No está bien un anillo de oro en el hocico de un cerdo. No está bien. De ninguna manera. Si eso representa a usted el oro, no tiene nada que estar haciendo en el hocico de un cerdo. Al menos que sea falta de entendimiento. Al menos que no discierna usted entre lo bueno y lo malo. Parte del problema es que vivimos en una sociedad donde lo que más interesa es la apariencia. Oh, por supuesto, lo estético, lo material, la preocupación por alimentar el alma, por alimentar el espíritu, no es parte de nuestros deseos cotidianos. No, nosotros queremos ver cómo nos quitamos aquí la pata de gallina que nos está saliendo. ¿Dónde me pongo Botox? ¿Cómo hago para quitarme esta gran llanta que me sobra de este lado? Esa es la preocupación que tiene. Oye, ¿cuál es el sueño de las mujeres? Ah, comer todo lo que quieran y no engordar. Yo te voy a decir una cosa. A un esposo que ame entrañablemente a su mujer, no le importa la gordura de su mujer. No, señor. Ahora, esas señoras que se fastidian la vida por querer estar flacas, la pregunta es ¿para quién? Porque hay una situación que yo toda la vida me he preguntado. Yo me acuerdo que hace 30 y pico de años yo se le decía a mi esposa, me cuesta mucho en este pequeño cerebro que yo tengo, ¿cómo las mujeres se arreglan tan bonitas para ir a trabajar usted? Y en la casa, con ese camisón chuco, ¿verdad?, que usan todos los santos días. Pues es la mano que uno la ve y dice, mejor veo televisión, mija linda. Ah, pero va a ir al trabajo y perfume y una cosa y una ceja por aquí. Y van todavía en el carro y en el carro se van miqueando. ¿Y para quién usted? Es que hay que lucir bonita. Lúcale bonita a su marido, no friegue, hombre. Ahí está. Por supuesto. Pero esa vanidad de la mujer, esa vanidad, esa coquetería, ese deseo de que la vean, ese deseo de que la admiren, ese deseo de que le digan cosas bonitas. Hoy en día se invierten millones en nuevos productos que tienen como fin embellecer el cuerpo, satisfacer el intelecto, pero se invierte muy poco en los valores que perduran. Se invierte muy poco en eso. Cremas, Dios mío bendito. En Israel usted va, hermano, usted puede gastar $500 fácil. Pero fácil. Que una para una pestaña, que la otra para un oído, el otro para que le quite los pelos de aquí, que el otro para que la frente no se quede 8/4, que el otro para que le levante la nariz. Que... Y hay señoras que se lo compran todo. ¿Y el alma qué? Usted puede ser muy linda, pero ningún hombre quiere vivir al lado de una mujer a la que hay que andar cuidando. De ninguna manera. No, señor. Bien lo dijo Facundo Cabral, el hermano Facundo Cabral. Si la tenés que andar cuidando, todavía no es tu mujer. Simple y sencillamente. Esa dedicación, esa fidelidad, esa entrega de la mujer a su hombre, a su esposo. De decir, yo solamente tengo ojos para ti y para ti nada más. Eso vale oro. Esas son las cosas, ¿verdad que sí, brother?
Esas son las cosas que el hombre más aprecia de una mujer. Un hombre que vive con la desconfianza de una mujer, que a cualquier descuido ya va a estar hablándole por teléfono a otra persona, que cualquier descuido ya va a estar mandando textos a otra persona. Vivir así es una desgracia. Vivir así es una desgracia. Y por eso hay tantas relaciones y tantos matrimonios hoy en día que son una desgracia. Precisamente por eso. Primera de Pedro 3:3 dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Yo le pregunté a una persona y le dije: óigame, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usted no sabía que el día que ese señor la invitó a usted a un lugar, era un hombre casado? Y me dijo: sí, sí sabía. Pero yo venía, me dijo, de una relación tóxica. Venía de una relación dañina. Y cuando una persona lo invita, uno dice: bueno, por lo menos voy a pasar un buen momento. Y fui, y platicamos y conversamos, y a medida que íbamos, se me hizo un hombre agradable. Me hacía reír, la pasamos bien, y terminaron en la cama. Y de ahí nació un bebé. Pero no hay ningún problema. No hay ningún problema. Mire, fíjese que estoy embarazada. Ah, pues no se preocupe. Mire, yo le voy a ayudar, ¿verdad? Si quiere, yo le rento un cuartito y yo le pago sus cositas y esto y lo otro. Ay, vaya, pues está bien. Ay, qué bueno, ¿verdad? Y sí, pero ahí nos vemos mañana, oye, porque ya me tengo que ir. Y así fue, pasando el tiempo, y pasando el tiempo, y pasando el tiempo. A la vuelta de unos años, ay, fíjese que estoy embarazada otra vez. Bonita, hermosa, pero sin entendimiento, pero sin discernimiento. Hermana y hermanas que han de escuchar este mensaje, la vida está hecha de decisiones. Y especialmente quiero dar esta palabra a ese tipo de personas que tienen la tendencia de caer en la misma situación una y otra vez. Esta palabra bendita, el Espíritu Santo de Dios, nos enseña a tener dignidad. Y nos enseña cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. No hay razón, no hay motivo, no hay circunstancia para que usted se sienta con baja estima. No, Señor. Pastores, que yo cometí un error. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Pero todos también tenemos la oportunidad y la posibilidad de reivindicar nuestra vida. Porque tenemos a un Dios de oportunidades. No hay razón por qué sentirse uno desgraciado. No, Señor. Y si usted se cayó, usted se levanta. Y el Señor en su promesa dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, Señor. No hay razón por la cual sentirse sin afecto. Acérquese más a Dios, hombre. Recibe el cariño de las hermanas de esta iglesia. Hay familias maravillosas en esta iglesia. Hay gente lindísima. Además, la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios lo ama, mi hermano. Dios lo ama a usted. No ande buscando afecto en lugares equivocados. Aprenda a conocer su debilidad y su vulnerabilidad. Esos momentos en la vida de tristeza. Esos momentos en la vida de desgracia. Esos momentos en la vida de que usted no haya qué hacer y me siento solo y quisiera tener a alguien conmigo y esto y lo otro y aquí y allá. Aprenda a conocerse a usted mismo. Y a usted misma. Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Refugiémonos en Dios. Porque de lo contrario, es un error tras otro error, tras otro error. Y con el correr de los años, amados hermanos, el precio elevado se paga. Mujeres lindas, mujeres hermosas, dice la Escritura. pero sin entendimiento. La sabiduría de Dios clama por las plazas, dice la Escritura. Y en la casa de Dios venimos a recibir sabiduría. El problema del pueblo hoy en día es ese costumbrismo de venir a escuchar, que nos entre por un oído y que nos salga por el otro, sin poner en práctica el consejo que nosotros escuchamos en cada día. Que Dios nos ayude, que Dios pueda brindar sabiduría, entendimiento y discernimiento a las mujercitas de esta iglesia y todas aquellas que han de escuchar este mensaje. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice que la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Te pedimos, Señor, por las mujeres lindas, maravillosas, hermosas de esta congregación. Por todas aquellas hermanas queridas que han de escucharnos en las redes sociales, en tantas partes de este mundo. Por aquellas que han sufrido muchísimo, Señor, porque en momentos de tristeza y debilidad se han cometido errores terribles. Pero ahora que te conocemos, Señor, ahora que conocemos tu palabra, ahora que conocemos tu ley, esa ley que transforma el alma, esa ley que cambia la vida, ayúdanos a todos, Señor, a vivir como tu palabra nos manda. Danos sabiduría todos los días de nuestra vida. Y en esos momentos, cuando sentimos que no valemos nada, que podamos recordar lo que hiciste en la cruz por nosotros. En ese momento, cuando estemos necesitados de afecto, recordar el amor entrañable con el que tú nos amas. Cuando haya inseguridad financiera en nuestra vida, recordar que tú dijiste: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando tengamos temor a la soledad, recordar que no estamos solos, porque Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos con nuestras cargas, Señor, a tomar decisiones perennes, permanentes, sabias, que nos ayuden a entender lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que nos ayuda y lo que nos hace daño, a corto y a largo plazo. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, nosotros quisiéramos invitarle a que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y el Salvador de su vida, el Salvador de su alma. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta noche, la invitación es para usted. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo necesito a Dios, yo quiero entregarle al Señor mi vida, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona. Hay consejeros que están listos para ayudarle con esta decisión importante. Recibir a Cristo en el corazón es el primer paso de fe. Es el primer paso diciéndole al Señor: Señor, quiero comenzar una vida nueva. Ayúdame, Señor. Es nuestro ayudador. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, te pido perdón. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por tu muerte. Te doy gracias por tu resurrección y por tu sangre derramada en la cruz. En este día yo te hago el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por habernos permitido estar en tu casa todo el día. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves en paz a nuestros hogares, que nos bendigas al acostarnos, al levantarnos. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Bendice las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, que tengamos el sello de tu santa bendición. Te rogamos por estas negociaciones del terreno, que tu mano preciosa y fuerte sea con nosotros, tu mano de prosperidad esté sobre este pueblo, sobre esta iglesia. Te damos gracias, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.